Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Pérez revela que hace 3 años casi consiguió un acuerdo de paz con Abbas, pero Netanyahu se echó atrás. Reunión de los ministros de Interior palestino y marroquí en Rabat. La comunidad judía de Odessa, en Ucrania, elabora planes de evacuación masiva. Y para los jefes iraníes, su frontera sur ahora es Israel. Estas son las noticias, como hemos dicho, que vamos a tratar hoy y para comentarlas está Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, con las noticias culturales. Empezamos en Israel. En una entrevista para la televisión israelí con motivo del Día de la Independencia, el presidente Shimon Peres reveló que hace 3 años casi logra un acuerdo de paz con Mahmoud Abbas por encargo del primer ministro Benjamin Netanyahu, que a último momento se arrepintió. De acuerdo con el testimonio de Pérez, el arreglo incluía el reconocimiento de Israel como Estado judío y un acuerdo sobre territorios y refugiados. El encuentro secreto con Abbas, que debía transcurrir en Amán, la capital de Jordania, fue suspendido a último momento porque el primer ministro le ordenó esperar algunos días, ya que tenía la impresión de que había una propuesta mejor traída por el ex primer ministro británico y enviado especial del Cuarteto de Oriente Medio, Tony Blair. Pérez señaló que se llegaron a exponer mapas concretos y en lugar de hablar de las fronteras del 67, lo hicieron del tamaño del territorio, lo que hubiera facilitado intercambios de territorio, la formación de bloques de asentamientos, etcétera.
Sí, bueno, sorprende mucho. Yo creo que es una noticia bastante impactante, justo para el Día de la Independencia, que Pérez dice hace 3 años podíamos haber conseguido la paz, pero Netanyahu no quiso. Yo no sé exactamente, porque aquí dice en la noticia que el que le encargó eso fue justamente Netanyahu. Y no recuerdo yo exactamente si Pérez hace 3 años ya era presidente o no era presidente, o simplemente era un ex político al que Netanyahu podía reclutar o no. El tema es que, por lo que cuenta, pues la cosa estaba muy bien orientada. Y lo que rescata Pérez de la propuesta es que en lugar de hablar de fronteras, hablaron de territorios. O sea, por decir una cosa, vamos a ver, a ti, ¿cuánto quieres? ¿300 kilómetros cuadrados? ¿3 millones de kilómetros cuadrados? Lo que sea. Vamos a fijar una cantidad y después vamos a mover las fronteras diciendo, a ver, la viabilidad de un estado del otro que tenga las partes conectadas o lo que sea. Y entonces parece que por ese lado la cosa fue bastante bien. Eso no quiere decir que hoy en día, si se usara el mismo argumento, serviría. Porque ya estamos justamente al final de un proceso de conversaciones de paz que no dio sus frutos y del que trata la siguiente noticia.
Así es, Jorge. El ministro del Interior palestino, Saïd Abu Ali, se reunió ayer en Rabat con su homólogo marroquí, Mohamed Hassad, a quien le informó de la situación de los palestinos tras el nuevo fracaso de las negociaciones con Israel y los avances realizados en la cuestión palestina después de la reconciliación entre los movimientos de Al-Fatah y Hamas. Durante la reunión, los dos ministros de Interior abordaron estas cuestiones y también analizaron los mecanismos para reforzar su cooperación bilateral. El pasado 25 de abril, el rey Mohamed VI de Marruecos, presidente del Comité Al-Quds, creado para la organización de la Conferencia Islámica para defender el patrimonio musulmán de Jerusalén, envió un mensaje de felicitación al presidente palestino Mahmoud Abbas por el acuerdo de reconciliación entre los dos movimientos. Rabat no mantiene relaciones formales con Israel desde el cierre en octubre del año 2000 de las oficinas de enlace que ambos países tenían en las respectivas capitales, pero desde esa fecha se han producido viajes de responsables israelíes a Marruecos con el fin de sondear una mediación del país magrebí en el conflicto de Oriente Medio.
Sí, realmente la posición de Marruecos es una posición bastante posible como mediador, porque a pesar de ser un país árabe, pues es prácticamente de los más occidentales, de los más moderados y de los menos influidos por movimientos fundamentalistas, y especialmente porque el rey marroquí también está imbuido de cierto carácter religioso que le confiere, digamos, que su palabra tenga un peso importante dentro del mundo árabe. Así que puede ser que en ese sentido se estén desarrollando nuevas iniciativas al margen de la norteamericana, que ha fracasado, porque ya, como alguien dijo, Los israelíes y los palestinos son dos pueblos condenados a entenderse. Y en algún momento, por una vía o por la otra vía, tendrán que volver a hablar. Seguramente ya lo están haciendo, lo que pasa que no al nivel, digamos, de funcionarios de alta categoría que había antes, sino de forma mucho más indirecta.
Y seguimos ahora en Europa. La comunidad judía de la ciudad ucraniana de Odessa, escenario de violentos enfrentamientos durante el fin de semana, principalmente instigados por grupos de ultraderecha, está preparando planes para una eventual evacuación de urgencia en caso de que se deteriore la situación de seguridad. Al menos 46 personas fallecieron el viernes durante los enfrentamientos entre separatistas prorrusos y milicianos progubernamentales, la mayoría de ellos durante el incendio aparentemente provocado por ultraderechistas de la Casa de los Sindicatos, que había sido tomada poco antes por separatistas. Los incidentes en Odessa tuvieron lugar el mismo día en que el ejército lanzó una operación contra los separatistas en la localidad de Slaviansk, que se saldó con la muerte de varios milicianos y soldados. Pese a que los líderes de la comunidad judía han reiterado que la violencia no está conectada con los judíos de Odessa, en caso de que la situación empeore, sería fácil que se conviertan en objetivo de los ataques por parte de grupos ultranacionalistas ucranianos como Sector Derecho, que han expresado previamente opiniones antisemitas y cuyos seguidores han incendiado ya varias sinagogas en el país.
Bueno, la situación en Ucrania es muy preocupante, evidentemente más allá del protagonismo o no de los judíos en ella. Hay movimientos que preconizan quizás una guerra civil, un enfrentamiento entre las fuerzas rusas e incluso una intervención de la OTAN. Bueno, no se sabe. Muy bien. Pero en este ambiente prebélico, lo que sí se está notando es que los judíos son como una ficha importante en este tablero, un dardo que se lanzan unos a otros como diciendo, no, los antisemitas son aquellos y los antisemitas son estos. Ambas partes se acusan prácticamente de lo mismo. Los rusos apoyándose en la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania fue un país que colaboró con la ocupación nazi de forma muy activa y muy, digamos, con grandes iniciativas antisemitas, incluso en la ciudad de Odessa, pero no solamente en ella. Así que, y por otra parte, los ucranianos nacionalistas dicen que durante los años de gobierno soviético, mientras estuvieron, digamos, bajo el paraguas de la Unión Soviética, entonces sí que hubo un antisemitismo importante. Sea cual sea el tema, el problema es que los judíos de una ciudad como Odessa, que pueden llegar a ser una cantidad importante, yo creo que se estaban hablando de 30.000 personas, pueden ser un elemento propagandístico importante y por lo tanto pueden ser víctimas de ataques directos o indirectos, a veces provocados por terceros para que parezca que son los primeros.
Y terminamos en Irán. Un alto asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, elogió la pujante influencia de la República Islámica en el Oriente Medio al reclamar la victoria en Siria y destacar que la primera línea de defensa de su país es ahora la frontera del Líbano con Israel. En sus palabras, nuestro mayor frente de defensa no es más el sur de Irán, sino más bien esa línea que está ahora en el sur del Líbano, en la frontera con Israel, en tanto que nuestra profundidad estratégica se extiende ahora desde la costa del Mediterráneo, justo al norte de Israel. Irán mantiene la hegemonía en el sur del Líbano a través de su aliado, el grupo terrorista chií-libanés Hezbollah, que es considerado el peón de Teherán en la región.
Sí, bueno, ya hemos visto en otras ocasiones y hemos hablado, lo hemos comentado aquí en las noticias, digamos la charlatanería de los líderes militares de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán. En este caso, este alto asesor militar del líder supremo de Irán, así es el título, pues ya se ha pasado tres pueblos y habla desde el Mediterráneo hasta prácticamente la China, pues todo eso lo considera que ya está bajo su dominio y su hegemonía. Ha lanzado las campanas al vuelo diciendo ahora que ya hemos vencido en Siria, que no sé si este hombre recibe unos telediarios distintos a los que vemos nosotros, pero creemos que todavía hay muchas batallas contra los milicianos. Creo que todavía no han doblegado tanto a los rebeldes de Siria. Bueno, este se atribuye que la victoria en Siria ya es un hecho, y por lo tanto ahora van a llegar a reforzar el sur del Líbano, que es como decir, bueno, ahora vamos a colgar las medallitas que se merecen nuestros amigos de Hezbollah, que son los verdaderos aliados infiltrados en toda esta cuestión desde el Mediterráneo, o sea, que en pleno Mediterráneo tienen implantado una semilla que va más allá del tema de Israel, que es una semilla chiita. En un mundo suní, en un mundo que en el Mediterráneo es suní por donde se mire, o sea, desde Egipto, incluso pasando por Palestina, el Líbano, Siria, siempre han sido suníes. Y también Jordania y también Arabia Saudita, pero ellos han logrado hacer este salto temporal y pasar del Golfo Pérsico por encima de otras naciones y llegar a instalarse en Siria políticamente y en el sur del Líbano a través de esta milicia terrorista llamada Hezbollah. Así que bueno, ellos lo llamen como lo llamen, es una tontería, es una de las tantas tonterías que salen diariamente de la boca de los representantes de esta República Islámica.
Pues muchas gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Y ahora, Raquel, con las noticias culturales. Noticias culturales en Radio Sefarad con Raquel. Hola, Raquel, ¿cómo
estás?
Hola,
Jordi, muy bien.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues empezamos hablándoles de una noticia que nos lleva a Auschwitz, porque allí el 18 de mayo, llegamos con un poquito de retraso, pero bueno, es interesante considerar.
De adelanto, 18 adelanto. De mayo.
18 de mayo, es verdad, Jordi, estoy en abril, Raquel, todavía.
No saben qué. ¿Cuándo vive? Sí, un poquito antes.
Bueno, pues mucho mejor porque nos adelantamos a la noticia.
Claro.
Bueno, pues a pocos kilómetros del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en concreto tres, se abrirá al público por primera vez un centro judío que tendrá un museo y conservará la historia de 400 años de la comunidad judía de aquella ciudad. El centro será frecuentado por estudiantes, se supone, se espera, por estudiantes de Polonia, Estados Unidos, incluyendo las escuelas militares de Estados Unidos, un dato curioso, así como otros estudiantes internacionales. Nos imaginamos además que contará con muchos visitantes que previamente hayan estado en el campo de exterminio. El director de este centro judío de Auschwitz ha declarado que creen que la renovación de la casa Kluger y la nueva exposición les dará la oportunidad de tomar un enfoque innovador para la conmemoración y la educación sobre la comunidad judía destruida de esta ciudad. Las nuevas exposiciones irán más allá de la nostalgia habitual, estándar, e involucrarán a los espectadores en un proceso activo para descubrir la historia y el compromiso con la memoria de hoy. En 2013, el centro llevó a cabo un esfuerzo masivo en la construcción para salvar la casa de Simón Kluger y los fondos recaudados gracias a más de 350 donantes. Se ha transformado completamente el edificio, el terreno y los pisos superiores del Café Bergson dan la bienvenida a los visitantes y los residentes extranjeros. Se sirve una cocina vegetariana local y los productos Kasser están envasados, mientras que la planta baja ofrece un espacio para nuevas exposiciones temporales. O sea que es un poco un centro también de encuentro y de reflexión. También se puede orar, se puede rezar y desde luego ver estas exposiciones que nos hablan de la vida de la comunidad judía en esta ciudad antes de los terribles tiempos del campo de exterminio.
Claro, imaginamos una vida de la comunidad de Auschwitz pues totalmente eclipsada por lo que luego sucedió allí, ¿no? Más allá de la propia comunidad de Auschwitz, sino de todo el pueblo judío en general y otras minorías, ¿no? Bueno, eso en Auschwitz. Sabíamos que en Polonia habían, bueno, hace tiempo dijeron que tenían problemas para mantener Auschwitz, ¿no? Económicamente. quizá esto también va en esa línea, ¿no? También para poder mantenerlo económicamente, que es una cosa importante también, porque claro, esto, yo te digo, es difícil de entenderlo, pero claro, porque digamos no es un patrimonio cultural entendido como pueda ser una iglesia, una catedral o algo así, ¿no? Esto es una cosa diferente, ¿no?
No es sensible, ¿no? Puedes, ¿no?
Claro, pero al mismo tiempo también requiere un mantenimiento técnico, ¿no? En fin, pues ahí está eso. ¿Y con qué seguimos, Raquel?
Pues nos situamos ahora en España. Ah, ya bien. Les hemos hablado a nuestros oyentes de esa Semana de Israel en sí. León. Y ahora les vamos a ofrecer algunas de las actividades, por si bien. Están cerquita y quieren participar. Ya saben, en el marco de esta Semana de Israel en León se pueden visitar las exposiciones Viva Tel Aviv y Hanok Piven y Las Fuentes. Desde el lunes 5 de mayo, o sea, desde este pasado lunes, ya podemos disfrutar de estas exposiciones de las que nos habló María Arroyo, responsable de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, que estuvo en la inauguración de esta semana. Se llevará a cabo además un ciclo de cine. Por ejemplo, el día 9 se proyecta A Simple Vista. El domingo 11 a las 8 de la tarde, Señor Baum. Y bueno, todas estas proyecciones tendrán lugar en el Musac de León. Ya sabes, ese interesantísimo museo, tanto en el continente como en el contenido, de arte contemporáneo de León. El jueves 8 a las 6 de la tarde, en el marco de esta Semana de Israel en León, tendrá lugar además un taller gastronómico de la mano del chef Tony Piña, con quien tuvimos oportunidad de hablar aquí en Radio Sefarad. Les recomendamos que recuperen esa entrevista en nuestro archivo antiguo, en la página anterior, que seguro que nuestros oyentes más veteranos lo dominan muy bien.
Bueno, pues eso en León. Y sí, al Musac le pasa como al Guggenheim de Bilbao, ¿no? Tiene una apariencia exterior muy, muy conocida, que a la vista nos la conocemos todos. Es como que el propio edificio hace de escultura, ¿no?
Pues
ya
supuesto.
Es en sí mismo una obra de arte. Y luego, bueno, lo que alberga dentro también es
claro, interesante. Claro, ya ha revitalizado mucho la ciudad, como sucede con el Guggenheim, como dices. Terminamos con teatro y música de los sefardíes de Francia, Jordi.
Ah, bien. ¿Dónde
pero
eso?
Aquí, en Madrid.
En Madrid también.
En el Palacio de Cañete. El próximo día 8 de mayo a las 7 y media de la tarde. La Asociación Judeo-Española Aquí Estamos y los amigos de la Lettre Sefarad, con sede en París, bueno, pues nacieron con el propósito de vivir la cultura judeo-española con un espíritu abierto y esforzarse en su transmisión a las generaciones venideras. Una nutrida representación de Aquí Estamos nos brindará una jornada especialmente dirigida a los aficionados a la música y al teatro, a las lenguas judeo-españolas y en general a la cultura sefardí. El programa es el siguiente, tomen nota. Hay un taller de teatro de Aquí Estamos que representará una escena típico judeo-española de los tiempos de Semán, de los tiempos antiguos. Se titula Fortuné se quiere casar. Este taller de teatro abrió sus puertas en París en enero del año pasado y actuará por primera vez en España. La escena tiene lugar entre los años 1920-1930 y se desarrolla en un cortillo, una plaza interior de las casas de ese tiempo, un patio. Durante la representación, bueno, serán como 30 minutos eso, dedicado al teatro dentro de esta recreación de la cultura sefardí. Recuperación, recreación y puesta y revalorización. Aparte de teatro, bueno, pues contaremos con las voces del coro de Aquí Estamos, que fue fundado en 2011 y dirigido por Malène Samuon. Es una cantante muy célebre en Francia que interpreta cantos tradicionales judeo-españoles y también música gospel. Una combinación curiosa, Jordi.
Bueno, ¿por qué no?
Estará acompañado por un guitarrista y el coro interpretará canciones en judío-español propias, como no, del mundo sefardí y llegadas de Turquía, de Grecia, de los Balcanes, de Marruecos o de la propia España medieval. La duración de la representación será unos 40-50 minutos y, como les hemos adelantado, la cita es el día 8 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, la sede del Centro Sefarad Israel.
Bueno, Raquel, pues muchas cosas muy variadas. Hemos hecho un gran viaje y mañana nos contarás más.
Mañana así seguimos que viajando por la cultura judío-española y de fuera de nuestro país.
Muy bien, Raquel, pues muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.